Hola tarolas, ¿cómo les va? Estamos arrancando el Cinso Podcast número 88. Si los podcasts fuesen kilómetros por hora, estaríamos viajando en el tiempo. ¿No es así, Jorge Pinarello?
Yo creo que es así, Casper, que tenés toda la razón del mundo. Y volvimos después de un montón de tiempo ya, desde un montón de tiempo. Y vamos a pedir, como siempre, una confirmación de que está todo oyéndose bien. Porque, viste, con el tiempo que ha transcurrido, uno se olvida de cómo enchufar las cosas.
De los botones, exacto. Y aparte hoy no tenemos retorno.
Oh, como ya casi un clásico. Sí. No tener retorno.
De todas formas, esto no nos afecta demasiado, porque lo único que tenía que tener retorno era la cortinita del principio y quizá la del final.
Y acá Paul Vampire Arce, que está todo bien. Allen Bruno también, Federico Aguirre, saludo a la tarolas, Lucas Piles dice todo bien, Paper Clement dice 10 puntos, Pereza dice se escucha perfecto, Lumen dice todo pipí cucú, perfecto.
Y con sus micrófonos, cómo
y
no.
Con sus micrófonos, más vale, Casper.
Mira, vamos entonces a legalizar que arrancamos 10 minutos antes, para que la gente no se preocupe después de que tiene mal el reloj, que el satélite se cayó. Sí. No, nos pintó arrancar temprano,
así que hay gente que llegará tarde. Pero bueno, tenemos dos capítulos que, por lo menos a nosotros, no nos ha gustado ninguno.
Y la verdad que no. Y no es que estemos acá poniéndonos demasiado exigentes, no. Ni que seamos gente pretenciosa. No pasa por ahí. Creo que en nuestro objetivo de análisis hay una caída de calidad que ya se venía previendo en capítulos buenos, pero discutibles.
Sí. Sí, acá... Han sido capítulos dudosos, ¿verdad? Con momentos excelentes, no vamos a negar que tienen momentos muy hermosos.
Que yo me estoy quejando de los momentos.
No. Incluso memes, ¿no? Frases que han quedado para el recuerdo.
Sí, muchos buenos chistes.
Pero capítulos medio chotos, ¿no?
Hechos a las apuradas, decíamos antes.
Sí. Pareciera que sí, como que son por lo que leímos, ¿no? No es que hemos charlado con los guionistas. Ojalá algún día llegue ese momento.
Ay, ojalá.
Donde entrevistemos a los guionistas de los Simpsons.
Tiene que pasar como pasó con Guy Williams,
claro.
Que alguno de los trabajadores de los Simpsons se venga a morir acá a Argentina. Pero la verdad es que lo dudo, porque deben estar siempre llenándose de guita. Sí.
Matt Groening anda por la Argentina, tiene una novia, una esposa.
Pero tenés
argentina.
Razón.
Y hace poco subieron una nota, no sé qué. Alguien puso en la comunidad que un dibujo que le hizo Matt Groening o algo así. Porque dice Matt Groening que allá en Estados Unidos como nadie lo reconoce en la calle.
Claro.
Y acá sí, obvio, acá. Y porque es Matt Groening. Y lo dice él.
Es Matt Groening.
Y también me acuerdo que lo vi en el documental que hizo un chabón de los Simpsons, que Argentina es uno de los países con más fanáticos de los
Simpsons. Claro, eso sí es verdad, lo sabíamos desde alguno que otro documental. Pero tenés razón, es un posible Guy Williams.
Es un posible, él obviamente sí es millonario, no sé si Guy Williams era millonario cuando vino acá, de
hecho
no pudo hacer su película.
No, tal cual, mira, si depende de Pablito Ortega para hacer una película, es que si sos millonario es porque tenés $1,000,000 y lo vas a gastar en esa película. Pero también es un lugar donde se vienen millonarios a comprarse pedazos enteros. Quizá quiera ser la gran Benetton.
Claro.
Y se compre un pedacito de país para él solo. Ojalá, y lo vamos ahí a la puerta como las fanáticas de Sandro. A decirle que salga.
A esperar que salga a hacer una entrevista. Pero bueno, como decíamos, capítulo que no sé por qué motivo se le empezó a acumular trabajo a los guionistas de los Simpsons.
Claro.
Como lo que investigamos.
Colgaron,
¿no? Les exigían mucho, qué pasaba.
Futurama, ¿qué pasó ahí? No, es temprano.
No, todavía es tempranísimo. Entonces hay capítulos, como estos dos, por ejemplo, que fueron producidos y guionados por gente que ya había renunciado al staff, ya se había ido, pero lo volvieron a llamar para decir, che, dame una mano con esto.
Claro.
Porque nos estamos quedando como cortos. Hay también incluso acá ayudantes de la serie de Critic en estos capítulos.
Claro.
Entonces se nota esto de las apuradas, ¿no?
Le ve la costura.
Claro, o de chistes incluso que son medios cuestionables, ¿no? Y que parecen puestos por obligación, no sé cómo será, hay que poner un chiste cada 30 segundos, ponele.
Claro.
Y entonces hay chistes que son de este capítulo, por lo menos del capítulo en ambos capítulos, hay chistes muy malos.
Sí, hoy vamos a ver por la ciudad de Springfield, que es el capítulo donde muere Encías Sangrantes. Y después vamos a ver Contacto Springfield, dos capítulos que tienen el nombre de la ciudad ahí, que es el capítulo el que Marge es policía. Mm. Si fuese en capítulo de Friends, sería claro. Así. El que muere en Días Sangrantes y el que Marge es policía.
Acá Balano pregunta, che, ¿qué pasó con la dichosa serie de Netflix que iba a ser Matt? ¿No salieron unas imágenes hace poco que las subieron por ahí?
Sí, tipo...
una serie medieval.
Claro, mágica. De fantasía. Que hay un gnomo o algo así, un duende y una guerrera, algo así.
Con diseños bastante parecidos a los Simpsons.
Sí, esas típicas narices de chancho a lo Mou.
Claro. Acá Paul Xavier dice, Don Jorge, desbloqueame de la comunidad, te lo resumo. No.
Y menos, perdón, perdón Paul, no te conozco y no te deseo ningún mal.
No.
Pero si es una cosa, que te venís al chat del Simpson a pedir y hay un código ahí que no se está entendiendo. Realmente no sé si te conocemos y no sé si es un error o a propósito, pero la verdad hay un código ahí que no estamos respetando.
No, empezaste con el pie izquierdo de nuevo. Como te bloqueamos de acá.
Pero bueno, espero realmente que disfrutes el Simpson. Acá Ezequiel Varano dice, la idea me parece una cagada. No sé cuál idea, pero la idea de Marge policía, no sé si es mala, pero ya está dentro de esto, sí. Que ya se abrió la puerta y se viene filtrando él, en qué oficios o profesiones podemos poner a la familia.
Creo que igual se refiere a la serie nueva de Matt Groening, si sé que el Varano sigue por la línea de lo que estaba diciendo. Desconozco la idea de eso.
Claro, yo no conozco más que el concepto, ni siquiera la idea. A ver,
sí, yo solo conozco esas tres imágenes que tuvieron en internet.
Pero, sí.
Pero sí, en cuanto a los capítulos, la idea de Mar Policía sigue abriendo esta puerta de... ¿Y ahora a qué se pueden dedicar los Simpsons? A la policía. Aunque está legalizado la facilidad del capítulo de... No te puedes convertir en policía en 24 horas, es todo un fin de semana. Que no es muy distinto a cómo es acá ser policía, por lo menos en la Argentina.
Mira, yo no sé cuánto te lleva, pero si 5 años te lleva a aprender a operar a una persona... Y ponele, 2 años te lleva a aprender a disparar un arma. Yo sé que es más fácil disparar un arma, pero no me refiero a apretar un gatillo. Me refiero a todas las consecuencias morales, filosóficas y éticas de disparar un arma.
Estar mentalmente listo para tener un arma.
Claro.
Pero acá, no sé bien, pero no es mucho tiempo para ser policía acá.
Y no sé, yo tengo una prima, yo soy como la niñera.
Claro.
Tengo una rama familiar con muchas ocupaciones. Entonces, así como tengo mis parientes escribanos y abogados, tengo mis parientes policías. Y no recuerdo que haya estado mucho tiempo como mi primo abogado que estuvo varios años estudiando. Y no estoy diciendo que una carrera es mejor que la otra. Estoy diciendo que hay un peligro implícito que acá dice... Lumen dice, ojalá fueran 2 años, acaso 9 meses.
Hijo.
Y acá Gonza dice, creo que 6 meses, acá de menos esto. Dentro de poco va a ser un fin de semana.
Y así... pasan las cosas que pasan.
Y el otro día, acá podemos hablar más distendidos, más que nada porque arrancamos temprano, que el otro día un amigo nuestro, que de adolescente hacía teatro y tenía mucho contacto con un teatro hasta clásico, de pronto se volvió policía, hizo la carrera, seguramente es un muy buen policía, pero lo vemos que ha retrocedido en un montón de cuestiones, no sé si decir éticas, pero por lo menos lingüísticas.
Sí, sí.
O sea, que escribe como a la mierda, quiero decir. Y no estoy diciendo que los policías escriben para mierda, y que por ser policía escriben como la mierda. Estoy tomando un caso bastante puntual.
Para ser policía no necesitas el secundario completo, dice Anton Berg. Bueno, pero también no sé por qué estamos hablando de esto, pero también la facilidad para acceder a ser policía. Y bueno, si es verdad esto, que no hace falta el secundario completo, es lo que lleva... la policía que tenemos también, ¿no?
Bueno, pero acá lo dice Ezequiel Varano, dice 3 meses para ser pitufo municipal, o sea, 8 meses para ser Cobán y Capital y 1 año para Federal.
3 meses va a ser es una locura. Para que tenés un arma y estés por la calle con una pistola, boludo.
Tendrás menos responsabilidades que un policía bonaerense, pero tenés un arma. Tenemos otro amigo que es un caballero, digamos, que es de la policía municipal, que él, seguramente tiene una ética muy firme porque lo conocemos todo, pero viste.
Sí, no es que obviamente no todos los policías son malos, no, obviamente, no. Pero ya creer que con 3 meses ya te dan un arma es una locura. Pero bueno, esto no es el Cobani.
Es el Cobani.
Ya llegando Carlita.
El gorra, esto no es el gorra. Che, llegó Carlita. Muy bien.
Así que.
Y son las 7 en punto.
Y son las 7 en punto.
Arrancamos.
Acá dice que el pitufo municipal no tiene arma. Sí que tiene arma.
No, sí, de hecho, acá en La Plata.
Por lo menos en La Plata.
Claro, acá en La Plata, los muchachos, de hecho, se armó, ni bien salieron. Un problema que alguien fue armado a una fiesta, fue de civil, pero armado, y mató o si no mató, hirió muy grave a una persona en la fiesta.
En el centro cultural, en eso estamos.
En eso estamos, sí, también gente amiga nuestra. Uh-huh. Bueno, en fin.
Ah, esa no está. Ah, en Bahía no, dice Pereza. Puede ser que dependa del municipio, es policía municipal.
Claro.
Debe depender de cada municipio. Acá, sí, ve un tipo que tiene un arma.
Sí, acá en la policía es bastante más cercana.
Bueno, a mí, antes me pasó el otro día, estaba caminando por la calle y vino un chabón a pedir un pucho.
Claro.
Le doy. Llego a mitad de cuadra y hay un policía parado en los pitufos. ¿Te hizo algo? Digo. Y si, digo, no, vi un pucho, pero si me hubiese hecho algo, si fuese por vos, que te quedaste en la esquina esperando que yo llegue a la esquina, preguntame si me hizo algo. Estás loco, güey. Claro. Si me hubiese hecho algo, ya está, me lo hizo.
Claro.
Digo, ¿cómo te pesa el culo, la concha de madre, Eso.
Es que, pero a lo mejor no puede salir de su puesto, a lo mejor le complica la vida.
No, si no, viste. Nada para eso. Aparte, ya se había ido el otro con el pucho, digo, qué hijos de puta eso.
Bueno. Bien, la cosa es así. Por la ciudad de Springfield es el capítulo 22 de la sexta temporada, que está dirigido por Stephen Dean Moore, a quien ya conocemos mucho. Estuvo en un montón de temporadas, no hay que aclarar quién es. Y el guion estuvo a cargo de dos personas que también son una dupla conocida. Uh-huh. Estamos hablando de Al Jean, perdón Jorge, y Mike Reiss, que nos estamos clavando, Jorge, ahora que tiene él en la boca, una de estas deluxe y bla bla. De arroz.
Una galleta de arroz muy ricas porque vienen bañadas en chocolate.
Y bañada, no, con una duchita, ¿eh?
No, baña. Se las recomendamos a Carlita que...
Ajá. El tema, claro, lo más interesante para mí son los invitados, Jorge. Sí. Si querés, te cedo...
El primer invitado es James Earl Jones, que acá es conocido por las tres cosas que va a hacer en este capítulo específicamente, que es por hacer de Darth Vader, por hacer de Mufasa y por hacer del locutor... No, el locutor de la serie.
Sí, el locutor.
Que acá hace... Exactamente eso, esos tres personajes hace de sí mismo. Uh-huh. Y el otro invitado es Steve Allen, que ya había aparecido como invitado en Los Simpsons.
Uh-huh.
Es el que hace la voz de Bart cuando se imaginan en un juicio y le distorsionan la voz, es la voz de Steve Allen.
Y perdón, esto lo pregunto, pero no sé si lo investigamos. ¿Siempre hizo la voz James Earl Jones de Encías Sangrantes?
No hace la voz de Encías Sangrantes, James Earl Jones, ¿eh?
Ajá.
Hace la voz de Mufasa, Darth Vader y...
Solo porque es grave.
Claro, la voz de...
¿Quién hace la voz de...? Porque la verdad que no te lo pregunté de bambalinas. Pero la persona que lo hace, ¿es uno del staff?
No, me acuerdo que era un yacero. No, claro. O un yacero negro, ya te lo digo.
Porque yo tengo la duda si también es... Porque sabemos que los personajes que mueren es porque... Ahora en esta etapa es porque muere el actor.
Claro.
No sé si esto es una cuestión de una persona que nunca van a volver a llamar o si es alguien recurrente que mañana hace la voz de otro tipo y listo.
A ver.
Estamos acá cambiando en vivo.
Ron Taylor.
¿Y quién será Ron Taylor?
Me acuerdo que creo que lo dijimos en el capítulo que aparece.
Sí, pero no me acuerdo si es recurrente o no.
Negro.
Ah, mira, es el que hace de uno de los Klingon en Star Trek.
Este negro.
Claro, no sé quién es y qué ha hecho. Fuera de
No, obvio.
Acá. Y acá dice, no, que murió en el 2012 el actor.
Sí, no, lo habrán sacado, pintó matarlo.
O sea, es un invitado también entonces.
Es un invitado, sí.
Está,
sí.
No, es quiero decir, no es como Phil Hartman.
Sí, eso que apareció en el capítulo de la primera vez. Igual después no hubo una presencia sangrante.
No me acuerdo, quizás en un flashback.
Bueno, no me acuerdo.
Sí, me sorprendió que muera tan pero, pues ya estamos en la sexta temporada. Lo que pasa es que nunca apareció de vuelta relacionado con la familia de los Simpson. Sí, me aparecía por ahí dando vueltas. Entonces, no. Yo tengo la sensación de que nunca apareció mucho.
Esta es la segunda vez que aparece.
Claro, después aparece siempre en la presentación.
Claro.
En el cuadrito.
El que fijo ahí. Sí, pero no. Al pedo lo mataron, dice Valano, era un buen personaje para mí. Era un lindo personaje. Para que aparezca cada tanto. Sí.
Pero bueno. En fin.
La vida ha sido cine.
Ciertamente. El gag del pizarrón es Bart escribiendo: el gas neurotóxico no es un juguete, y ciertamente no lo es.
No. Y el sofá es que cambian de tamaño, que Maggie es la más grande, el hombre más chiquito. Oh. Y como decías vos, Bart queda en el medio del mismo tamaño.
Con una mirada muy llamativa sobre qué está pasando acá o algo así.
Pero bueno, referencias. No hay muchas, ni muy interesantes.
No, es que este capítulo.
Pero hay.
Para empezar, el título.
Sí.
Que es por la canción de Thelonious Monk, Round Midnight, o sea, alrededor de la medianoche, y una película que también se llama así. Y vos me decías que también es una obra de teatro. También
es una obra de teatro que trata sobre un músico de jazz poco apreciado. Mm. No la leímos la obra de teatro, ni yo por lo pronto no vi la película.
No, no, de hecho nunca escuché la canción, ni conozco a Thelonious Monk. Monk para mí es un detective con tox.
Claro, obsesivo compulsivo. Pero bueno, la cosa empieza como siempre. Que en otro, no, como siempre no.
No, pero como últimamente empieza mucho así.
Pero sí, empiezan viendo a Crosti, claro. Como, con un como viendo la tele.
Viendo la
con
tele.
Un relleno.
Arrancan mucho viendo la tele últimamente.
Y sí, sí. Están abusando de ver la tele y robar 5 minutos con algo que no tiene que ver. Pero bueno, están viendo a Crosti, que hace un chiste, un traje que no llevó. Y que vos decías que podía ser una referencia al traje nuevo del emperador.
Claro, porque dice, ahora viene la hora del cuento. Y empieza a contar como un cuento tradicional. Supongo que quieren imitar lo que hacía Bob Patiño, que se leía una de las novelas del Hombre de la Máscara de Hierro o algo así. Y empieza a decir el traje caro de Krusty, solamente que no lo traje.
Claro.
Es un juego de palabras. Pero sería entonces para mí el traje invisible. ¿Te acuerdas del cuentito
claro,
ese?
Sí, sí, sí. El traje más, no sé qué, el más hermoso, pero es invisible.
Claro, solamente.
Se lo cree.
Claro, exactamente. Entonces creo que iba por ahí y después iba para otro lado.
Sí, es muy lindo para destacar, sí, esto de la. ¿Cómo era la señora no?
La señora no, sí.
Es que está muy interesante. Un término que recién ahora se aplica acá en la Argentina, ¿no?
Sí.
En esta parte del mundo. Ajá. El tema de los abusos y el tema del no es no.
Exactamente. Y lo vamos a ver en las traducciones. Esta diferencia cultural de qué tan naturalizado está, que se puede decir libremente en Estados Unidos, claro. Y que el chiste se entiende. Y acá no tanto.
Pero, Gasper, ¿esto tiene que ver con el capítulo?
Levemente, como mucho con la historia secundaria de Bart.
Claro, porque él tiene un cereal Krusty.
Ajá.
Y que viene como con un regalo, que es un cereal, pero de metal quirúrgico, con unas espinas, que obviamente le cortan todo. Tendría que estar muerto.
Sí, la verdad que sí.
Después de haber ingerido eso. Pero bueno, termina con un fuerte dolor en la panza, una apendicitis sería.
Exactamente, que nadie le cree.
Le pasó como a Juanito, pero ya le pasó esto.
Ya le pasó con un lobo, directamente, sí, sí.
Pero bueno, y lo llevan al hospital donde se puede escuchar unos acordes de la intro de ER, Emergencias.
Ajá. ER. Mira, claro.
La serie está de George Clooney.
La de George Clooney, la que no era Chicago Hope.
La que no era, claro, Chicago Hope es la DC de, claro. De ER, Emergencias. Y qué loco eso, porque Chicago Hope la pasaban por el 13.
Ay.
Y ER, Emergencia por Telefe.
Y es que está bien.
¿No pudiste comprar una? Te tocó la otra, como por descarte.
¿Y quién estaba de famoso en Chicago Hope?
No me acuerdo quién eran los protagonistas. Vamos a
Yo igual me las confundo siempre. Me las confundo siempre. Y tiene esto de que no sé dónde pasaba ER, Emergencia. Chicago Hope, por lo menos doy por sentado que pasaba en Chicago. ER, no sé si pasaba en Los Ángeles o en Nueva York o dónde mierda.
Nunca vi mucho de Chicago, de ER, Emergencia.
A mí no me gustan los programas de médicos, no me gustan. Por eso tampoco veía Doctor House.
Claro, creo que es la única que vi.
Y Scrubs es la única que yo veía.
Mira, veo caras conocidas en el póster.
Ah, pero son caras conocidas de televisión, Jorge. No está
claro.
Batman. No está Batman ahí.
Está John Clumas Vale. No, no. A Héctor Elizondo, mirá, conozco, que parece el director técnico.
Sí, y a Mandy Patinkin.
Mira, Mandy Patinkin. Pero, este Héctor es el de Pretty Woman.
Y ya nada, pero disculpa, sí, Jorge, gente, pero son todos Emilio Dizzi de otro.
Sí, sí, sí.
Bueno.
En fin.
Avanzamos con las referencias.
Sí, pero también hospitalizado, y ahí es donde arranca la historia principal.
Claro.
Que justo en Cien Sangrantes está internado en el mismo hospital, en el único hospital que hay en Springfield, ¿no?
Claro, lo cual, no nos engañemos, no es realmente un efecto dominó. O sea, es un efecto dominó que empieza en la segunda pieza, en todo
claro,
caso.
Claro, sí, sí, no, obviamente, no nos engañamos.
Y claro, entonces, bueno, justo estaba ahí, son coincidencias.
Coincidencias, el destino.
Claro, la fuerza del destino. Entonces, Lisa lo encuentra en Cien Sangrantes y le dice, hace rato que no te veo, sí, dice, qué sé yo. Y parecía que no es grave la situación de Cien Sangrantes. Eventualmente nos vamos a enterar que está muriendo.
Sí.
Y tienen una retrospectiva de la vida de él, en donde le cuenta los hechos más importantes de su carrera.
Claro, uno de esos es que era amigo, discípulo de un yacero ciego que estuvo toda su vida tocando un paraguas.
Era un excelente chiste.
Sí, me causa mucha gracia.
Está muy bien, un poquito absurdo.
Era una especie de, ¿cómo se llama este? El barrudo que toca un plumero, Hugo Varela. Cada vez era un cómico que hacía que tocaba un paraguas. Y parece que está basado en una historia real, me decías vos, Castor.
Sí, porque sorprendete o no, ha habido un jazzista ciego.
No puedo creer.
Entonces puede ser que sea un homenaje, una parodia, lo que sea, al Blind Willie McTell, que nació ciego un ojo, al toque, cuando era chico, perdió la vista del otro, y también tuvo una carrera muy larga y muy prolífica, pero nunca tuvo un gran hit, que es lo que se lamenta, claro, justamente este tipo.
Después, en otro momento de su vida, terminó como estrella invitada de la serie de negros, sí, de claro, los 80-90, claro, que es Bill Cosby.
Claro, o el príncipe de rap, claro, de los 90 o en los 80 Bill Cosby.
Que es muy gracioso también acá el abuelo. Nosotros tenemos tres abuelos.
Cacho, porque ahí, ¿qué onda? Son los actores niños que se quejan. Como no les importaba nada en el Cosby Show. Y aparte me gusta porque no le dieron ninguna indicación a Encías Sangrantes.
Sí, sí, estoy parado. Un desastre la serie.
Como mientras esté diciendo pelotudez, sí, Bill Cosby, está todo bien. Como,
ya aprendimos que acá en el Simpsons que Bill Cosby, la serie que fue cancelada por culpa de los Simpsons,
claro,
iban en el mismo horario y los Simpsons empezaban a ganar rating. Y eventualmente Bill Cosby le empezaron, uno de los pioneros, ¿no? De los abusos a mujeres.
Sí, sí, sí. Uno de los...
Pero bueno, sí, actúa en esta serie de negros.
Sería interesante hacer alguna vez, no sé bien cuándo ni para qué, cómo han evolucionado las parodias a Bill Cosby.
Sí.
Como medio apenas mencionado, de refilón, con un librito, con el doctor Hibbert ahí medio Bill Cosbyado, y ahora ya directamente haciendo pelotudeces en cámara.
Y después tiene un momento que a mí me gusta, que cuando se ponen a cantar en el hospital.
Que sí, eso es lo que queremos. Es están ellos.
Que se pone todo el hospital, se pone a cantar, que cantan este tema Jazzman.
It's the Jazzman. Sí, ahí no me gustan a mí, más allá que es un lindo momento. Esos chistes que meten en el medio, cuando está una versión que vamos a ver desarrollada después, de Barney sobrio, que quizás a raíz de que se ganó hace poco, claro, el premio por su corto, pero está ahí todo metido en medio. No sé qué tiene que ver, si hay alguna cuestión entre la letra y eso.
No, no, se me escapa. Yo lo que aprendí es que parece que es real eso, que te cambian en ciertos bares por la ficha de tanto tiempo.
Claro, oh, hijos de puta.
Como, claro, como que es un... Obviamente los bares no le conviene.
No.
Pero como que es ¿cómo se llama? Una leyenda de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
Y que el chiste lo entendí recién ahora,
ah,
la medalla que tiene Barney, claro, que a vos te dan en los halcones de Cosa Anónimos cuando cumplís un año, ponele.
Claro.
Y la de Barney es de 5 sí, minutos, nada. Es como...
Sí.
Nada, si me llegó al lugar se la dieron.
Sí, pero Moe le dan una cerveza pedorra.
Sí.
Cerveza local o cerveza, no sé si a Tab o qué.
Acá Alejandro Salas pregunta si ya habíamos hablado de este capítulo antes.
Dos no.
De estos dos no. Hasta donde nos acordamos.
No, que quizá la embolia nos está agarrando, pero no porque... Tenía, con este no me acordaba que, no voy a decir que era tan malo, pero que no era tan bueno, digamos, y con el otro sí me acordaba que no me había gustado y acá estamos.
Bueno, y todo esto, porque también Lisa le pide consejos porque va a tocar en la escuela, va a tocar Barras y Estrellas por siempre.
Espero que no por siempre.
Gran frase.
Gran frase.
Y justo también en el acto toca Barbara Streisand. No sabemos por qué, pero... Que bueno, que no llegó a vender todas las entradas como si el concierto donde Lisa la rompe. Se caga en sus compañeros.
Y, pero no, levanta el show.
Sí, sí, en medio de un embole. Pues
recordemos que todos los niños desde amigos de Bart se fueron a sacar el apéndice.
Sí.
Porque Bart es, viste, marca tendencia.
Sí, es un influencer. Es un influencer.
Entonces, todos se fueron a sacar el apéndice y la banda quedó reducida a Martin, que toca el triángulo.
Sí.
Y a Rafa con...
una flauta en la nariz.
Excelente. Entonces, sí, ahí, ese muerto, si no lo levantaba Lisa. Pero fíjate qué interesante, que uno no lo entiende en ese momento, pero le pasa el saxofón, como su maestro le pasó el saxofón a Encías Sangrantes.
Claro.
Y yo me pregunto, ¿dónde está ese saxofón? Porque sabemos que el saxofón de Lisa sigue siendo el de Lisa, que en un momento se le rompe.
Y queda olvidado como miles de cosas.
No, bueno, más vale.
Queda olvidado. Como Guy Williams le pasó el traje del zorro a Federico Lupis, acá claro. Encías Sangrantes le pasa el saxo.
O sea que lo tiene Palito Ortega, el saxofón claro. De Encías Sangrantes.
Y por otro lado está la historia secundaria, que es Bart, que está haciendo un juicio a,
claro.
A las empresas Krusty por esto que le pasó. Mucha razón tiene, ¿verdad?
Porque... Y aparte se hizo público, no solamente eso, sino otros casos de productos fallidos.
A todo esto hay una referencia que con un... cambio de doblaje muy pedorro, que es el tatuaje que tiene Homero de la banda, que es un tatuaje de una banda pop de los 70 que es Starland Vocal Band.
Sí, una banda de pop que se hizo famosa por un tema y chau. Sea o no famoso por un tema, no hay que hacerse tatuajes de banda, a no ser que ya se hayan desintegrado, como sé, los Beatles.
Sí, los Rolling Stones, como claro. Ya está. No, no va
a... Claro, sí, los Rolling Stones, aunque se desintegren ellos o no.
Si no es que ahora sale el tema de... ¿Qué sería con una banda argentina que tenga un tema?
Bueno, mi hermana mayor, tiene un tatuaje de los Piojos. Y todo bien, pero...
Sí, pero está bien, entiendo, porque fue toda una época, no fue un
tema.
Fue
toda una época, pero sí, qué sé yo, tanto bien con los Piojos, pero no eran los Redondos.
No, pero yo... La entiendo más porque fue una época los Piojos.
Claro,
no,
sí.
Pero, por ejemplo, ¿qué es una banda que pegó un tema acá argentina? Y...
No sé, ¿cómo se llama? Turf.
Qué garrón.
Que me gusta mucho Turf a mí,
Sí, pero sí, no te haces una un tatuaje de Turf o de Juana la Loca. No te acordás esa banda.
No, me acuerdo un tema de Juana la Loca.
Sí, es como... Sos como muy apurado, pero un cacho que sacas un segundo disco.
Claro.
Los Redondos, bueno.
Yacimel, dice.
Yacimel. O como suerte te tocas que un reggaetonero también es eso, ¿no? Porque sabes que va a pasar de moda dentro de un año y va a aparecer otro. Y claro. Te vas a olvidar. ¿Quién se acuerda del que tocaba Gasolina, ponele?
No, nadie.
De Wisin y Yandel. ¿Quién se acuerda?
Yacimel, genial. ¿Quién es Yacimel? ¿El Ritmo de la Noche?
No sé quién es Yacimel. La Zimbabue. ¿No?
La Zimbabue.
Notaría.
Sí, la Zimbabue. Bueno, basta por esto. Nos vamos a poner a recordar y tenemos para la portuaria, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que el juicio de Bart se resuelve bastante rápido y arreglan, hace un arreglo inmediato. $100,000 creo que era, algo así, y a Bart le tocan 500.
Lo re cagan a Bart. A Lionel Hot, la primera vez que le salgo bien.
Que le salgo bien y con eso habrá llenado cada bache, habrá evitado que le partan las piernas de todas las deudas que seguramente tiene.
Y parece que los abogados, los compañeros, esos dos abogados que llama Lionel Hot son parodia de otros abogados, que son los abogados del asesinato del caso O.J. Simpson.
Claro.
Así que hay todo una alusión a eso, a ese caso que ha conmovido a los Estados Unidos.
Sí, que ha movido los cimientos de la industria cinematográfica.
Pero bueno, se llenaron de guita estos abogados por la costa de Bar.
Yo creo que se llenaron. Le pagó $1,000 a cada uno y todo lo demás lo usó para salir del... Con esto paro el desahucio, dijo.
Acá un tatuaje de Jaff, posta. Esa es una banda que tiene un tema y ni siquiera suyo. Tiene un solo tema.
¿Cuál era?
Este tema Maravillosa Esta Noche.
Wonderful Tonight, claro.
Para mí es el tema conocido de Jaff, que me corrija, sé que el balón si tiene otro. Pero para mí el tema de Jaff, la obra de la vida de Jaff, es un cover de Maravillosa Esta Noche, me parece. Claro. En fin, se resuelve eso, pobre Bar perdiendo mucha plata. Y
pero bueno, perdiendo plata, ganando una cantidad que a él le pareció bien, porque esos $500.
Tiene un nene, $500 es un montón de plata.
Imagínate, y aparte. Ya tiene proyecto a futuro de volver a comer un producto que ahora viene. ¿Con qué venía ahora?
No me acuerdo.
Virus Come Carne, ¿no? Que fue jugado.
Pero ya le gustó esa faceta de vivir así, está demandando. De Eric Clapton, dice Julia Yara. Sí.
Ahí está, gracias.
El tema de Eric Clapton, creo que es el único tema de Jaff. Mira, tatuar Jaff, el logo de Jaff. ¿O cómo se llama? Box Day. Como tatuarte Box Day.
La Biblia de Box Day.
Y por otro lado está el tema de que muere en Sea Sangrante.
Sí.
Y Lisa se queda mal porque nunca la pegó. No, como que no nunca tuvo el jazz de su vida, sería, ¿no?
Claro.
Que tiene un tema que sacó un disco que apenas lo tiene el gordo de las historietas y no le alcanza a Lisa para comprarlo. Claro. Ya que hay un momento que destaco, sí, de este capítulo, que es unir la historia primaria con la secundaria.
Sí, sí.
Que quizás es lo único bueno que tiene este capítulo, ¿no? De que va, por lo menos une.
Sí, y lo unen bien porque está bueno esto de que cuando nadie le creía, Lisa sí. Le creyó. Entonces la justificación es válida. No es que de pronto le dio lástima a Bart. No, tiene códigos. ¿Cómo vamos a ver?
Fíjense que Barano me desazna. Que Jaff no es una banda, es un chabón solo.
No, mira,
que son las siglas de su nombre, Juan Antonio Ferreira.
No, mira,
yo pensé que era una banda. Jaff.
Claro, ¿cómo? Sí.
La puta madre, las cosas que uno aprende en el cinzo, ¿eh? Me encanta que sea un ida y vuelta, que todos aprendamos un poco.
Eso no es eso lo que nos enseñaron los Simpsons, justamente, que hay un montón de referencias dando vuelta, y uno dice, ¿cómo se conecta Huff con los Simpsons? O Jaff. Y ahí tenés.
Entonces, logra, gracias a Bart, comprar el disco. lo lleva a la radio.
En ese detalle hermoso de que le aumenten el precio porque murió el artista. Claro, murió. Pero doble. También eso, que justo lo tenían ahí. Sí. O sea, porque vos me decís cómo murió, lo pusieron, pero no, justo tenían ahí el disco convenientemente. Todo muy traído de los pelos.
Jorge. Bastante traído de los pelos. Lisa lleva el disco a la radio, al radiecito de jazz que hay en Springfield.
Sí.
Que tiene muy poco alcance. Sí. Y este momento me gusta mucho.
¿Cuál?
Es el de El Rey León.
Ah, sí.
Es que es una parodia que me causa mucha gracia. Que como me parece original, como que está como bien llevada.
Claro.
Que de repente aparezca Encías Sangrantes ahí en una nube. Me pareció muy lindo. Y aparece, sí, como decíamos, con la aparición de James Earl Jones.
Claro.
Legalizando que es una parodia del Rey León.
Y aprovechando para pegarle un palo a Disney.
También.
Con esto de Kimba.
Claro.
Que dice, Kimba, quiero decir Simba. Sí. Que también ahí ellos siempre, bueno, ahora no, pero en general en contra de Disney. Siempre tirándole palos a Disney cada vez que pueden. Y esta cuestión de que ayer lo charlaba con Yael, que me desasnaba sobre el origen de Kimba, el León Blanco.
Ajá.
Este dibujito que para mí es un dibujito Big Channel,
sí, sí.
Pero que parece que es de uno de los tradicionales animadores japoneses, el creador de Astro Boy, sin ir más lejos, ¿no? Palabras mayores, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y que sí, que cuando se enteraron, che, Disney, pero esto es esto, ¿quiénes son ustedes? Sí, ya, sí, Simba, chico. A ver, ¿ustedes tienen un mono? Sí, lo lamento. ¿Es un mandril? Sí, lo lamento.
Qué loco.
Todo muy parecido.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, en fin.
Y también aparece Darth Vader, que como ya dijimos, con la voz de Earl James Jones, y el de la C5. Ay, Dios, la sí. CNN.
Sí.
Que bueno, ya veremos en el doblaje, en que la eso, parte de traducciones, qué pasó ahí.
Claro, eso lo sabemos por Friends. Cuando, no, ponele, Joey le dice a Chandler, ponele, el que hace Darth Vader es el mismo de CNN. A ver, I'm your father, this is CNN. Ah, es verdad.
Mirá,
y no también... acuerdo. Fomentando el efecto Mandela, porque acá el texto es Luke, yo soy tu padre, ¿verdad?
Ah, no me acuerdo.
Que todos sabemos así? Que es no, I am sí. your father. Y todo lo decimos.
Es culpa de los Simpsons.
Es probable, es probable. Tantas cosas buenas y malas son culpa de ellos.
Y bueno, cuestión que todo Springfield termina escuchando el hermoso tema de densidad sangrante y terminan todos felices y contentos.
Es perfecto. Acá Kikin C nos dice saludo de Santiago. ¿De qué?
De China, ay Dios, nervioso. Chistazo, boludo.
Gracias, Kikin C, por recordarnos ese hermoso chiste de Santiago de Chile.
Mi primo conoció trabajo en Santiago. ¿De qué? De Chile, boludo. Curiosidades de este capítulo, Casper.
A ver, ¿qué tenés
hay
para
hay varias. Decirnos? Por ejemplo, que es la primera vez que muere un personaje recurrente.
Claro, pues ya sabemos que murió la novia del abuelo.
Claro, que no eran recurrentes.
Betty,
eran
¿verdad?
Betty Seymour, que eran personajes que aparecían específicamente en ese capítulo.
Claro.
Acá es la primera vez, ya va a pasar de vuelta con Maud Flanders.
Claro.
Que se muere, pero ya por una cuestión de que la actriz se mudó de ciudad.
Claro.
Se muere Krabappel, porque se muere la actriz.
Sí.
Y la gran pérdida, claro. Es la de Phil Hartman.
Qué bueno que no lo hayan matado. No, no, a Phil Hartman. No, de hecho, no, me parece que sí que lo mataron.
La mujer lo mató.
Pero me refería a que no mataron al personaje. Si eventualmente descubren la manera de clonarlo sí. y seguir haciendo la voz, volverá.
Acá dice el doctor Marvin Monroe, pero después aparece.
Recordemos que no, esto no lo analizamos, lo analizamos porque había un hospital en memoria.
Memoria.
De Marvin Monroe. Pero Marvin Monroe después aparecía lo más bien.
Después aparece lo más bien. Hace sí. un chiste con que no estaba muerto ese.
Claro. Así
y
que bueno.
El capítulo 130, el especial 138 sí. que hace un chiste con su muerte, pero al final no estaba muerto.
Ajá, y salado. Estaba de parranda.
Y la idea original era matar a la mamá de Marge.
Bien,
pero no les pareció interesante y mataron al coso. No,
aparte
al
sí.
Pero bueno, no hace mucho más la madre de Marge.
No, es uno de los personajes más desperdiciados.
Sí.
Mira, Jorge, hoy estuve con mi abuela, que es el cumpleaños de mi abuela, si nos está escuchando, cosa que dudo, porque ojalá. Apenas sabe lo que es internet. Nos fuimos ahí hasta el conurbano. Y me acuerdo de estas cosas. ¿Qué desaprovechado? Porque la abuela de Homero, perdón, quiero decir, la madre de Homero, la abuela de los chicos paterna, está bien, no puede aparecer mucho por problemas de la ley. Pero las abuelas garpan muchísimo.
Sí, sí, sí. Y se diferencia bastante la personalidad de la abuela con la del abuelo.
Sí, porque el abuelo no es un amargado, es refunfuñón todo, sí, sí. Pero la abuela, esto de bardear a todo el mundo. O sea, mi abuela de parte paterna es así. Te destroza un pariente y después dice, ay, cómo lo extraño, ¿por qué no vendrá ahí? ¿No será porque lo viví bardeando, abuela? Ese tipo de cosas.
Sí, sí, la verdad es un desperdicio, pero bueno, no se puede todo.
No, no, pero realmente me sorprende que no lo hayan aprovechado más. Y hablando de cosas que no se pueden, parece que no se puede obtener apendicitis, me decías vos, por comerse un cacho de metal. No,
según uno de los guionistas de Los Simpsons, que es médico, que como ya sabemos, los guionistas de Los Simpsons o directores son todos egresados de Harvard en física, química, medicina, son todos gente muy... Ajá. No son solo guionistas. No,
gente muy cultivada.
Gente muy cultivada, dice que no se puede... obtener apendicitis, tiene sentido, porque voy a tener apendicitis por comer un pedazo de metal.
Claro.
Es más probable que me rasgue todos los intestinos.
Sí, sí.
Pero bueno, era más violento, supongo que para excavar vomitando sangre.
Sí, y ahora vienen un par de cosas que nos llaman la atención, pero no porque sean curiosidades, es curioso que lo hagan, que lo decidan hacer. Algunos chistes, como este de alimentar a los osos.
A mí me pareció un chiste espantoso este
espantoso.
Espantoso.
Justamente.
Homero diciendo, si un cartel dice no alimentar a los osos, te conviene no alimentar a los osos. Si levanta la mano y tiene un pequeño oso agarrado a la mano, onda, metió la mano para darle a comer, y lo agarró, vio. Muy malo el chiste ese. Es muy malo.
Yo pensé que era un juego de palabras y en inglés más o menos lo mismo. No está bueno el chiste.
Y para mí es esto que decíamos hoy de... escribir a las apuradas, tener que sí o sí meter un chiste cada tanto.
O menos no está haciendo chistes hace rato. Bueno, metele algo.
Metele el coso. Y otro chiste que odio, que es el de Milhouse adentro de una boa.
Sí.
Que está bueno que, como decías vos, lo rematan después.
Sí.
Pero es malo, a mí es malo. ¿Qué hace Milhouse adentro de una boa, Casper?
Y lo que pasa es que acá se dieron demasiados permisos.
Claro.
Está genial esto que termine una nube y... y Lisa teniendo un delirio místico.
Porque eso es un delirio, es una licencia poética.
Es una licencia poética, tal cual.
Esto es un chiste que la verdad no me gusta para nada.
Claro, porque ni siquiera es un humor absurdo.
No.
Son caprichos ahí. Bueno, y hablando de caprichos, está este momento del... Ah, pero lo vamos a repetir, me parece, el de la clase de francés.
Ah, lo dejamos para las traducciones, si querés.
Lo dejamos para traducciones porque no vamos a hacer muchas traducciones. No.
Después, bueno, una pavada es que mi hijo ya se había sacado el apéndice en el capítulo de Homero definido.
Ajá.
Acá se lo saca de vuelta. Pero bueno, no, son dibujos animados, ese cuando ya... supongo que... pero ya sea que son dibujos animados.
Ah, bueno, más. Pensé que era gente muy deforme. No, pero ahí hay una cuestión, justamente, si vos vas a crear, como en el capítulo que sigue siendo de mis favoritos, tengo que verlo de vuelta todavía, el de los expedientes secretos de Springfield, ahí generás todo un montón de situaciones donde puede estar Marvin Manciano y puede estar Chewbacca. No pasa nada con eso. Hay que ver qué tanto el capítulo te permite irte al carajo.
Sí,
o sea,
sí.
Vas a hacer un capítulo parodia de Disney, como es el caso del que vimos de los galgos, un galgo llamado Monty. Está todo bien, hacé todos los chistes que quieras con licencias caricaturescas. Vas a traer a Bob Patiño, ya sabemos que Bob Patiño arrastra atrás de sí un montón de chistes típicos de caricatura. Pero acá es, de la nada pasa esto, de la nada pasa aquello.
Es una cuestión de, primero, de verosimilitud, que va más allá de si es un dibujo animado o no. ¿Cuáles son los códigos que vos creaste en este dibujo animado o específicamente en este capítulo?
La lógica interna, ¿verdad?
Y después, si el absurdo este o este delirio vale la pena, el chiste no es bueno.
Claro.
No es que, bueno, está bien, qué chistazo,
sí.
Banco que no esté dentro del verosímil. Pero bueno, no sé yo, son cuestión de opiniones.
Sí, a mí me gusta que lo hayan rescatado, que después aparezca de vuelta la boda dando vueltas con más chicos, que se siguió comiendo chicos. En ese sentido, por lo menos, se da una vuelta de tuerca.
Porque son cosas que, para mí, son las que encaquecen a los Simpsons definitivamente más adelante. Estos chistes muy de dibujito animado, no sino de muy de Hanna-Barbera, ya a ese tipo de humor.
¿Y porque qué estamos haciendo? ¿Estamos parodiando con una, o mejor dicho, satirizando la familia estándar norteamericana? ¿O estamos parodiando a Hanna-Barbera? Una cosa no quita la otra, ¿eh? Pero ¿dónde estás poniendo el foco?
Es la serie que hizo un capítulo sobre los magios, sobre la masonería. Eso, o sea, no es que es el Joey que hace chistes pelotes, son los Simpsons. pero bueno.
Bueno, tenemos un par más.
Ya va a haber tiempo para putear cuando empecemos a analizar temporadas próximas.
Totalmente. Después está esta cuestión de que el abuelo está escuchando la radio, como todo el mundo está escuchando la radio, que suena de pronto muy potente, y vos me decías que se repite una toma como es el pasar.
Sí, esto ya ha pasado, que es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo...
frame no es, ¿no?
No.
El mismo segmento.
La misma escena, cortaron la escena del capítulo de el abuelo escuchando el cuarteto de Homero, los borbotones. Y acá también pusieron el mismo pedazo para ahorrarse los coreanos que tienen
bien
encadenados ahí.
Y hablando de pedazos, rescatamos algunas frases. Sí. El bonjour, pedazo de soquetes, hermoso.
Ha quedado. Momento que me gusta mucho, que ya veremos qué pasa en la traducción. La muerte te persigue a cada instante, ahí está. Y que sí. es muy lindo ese chiste, y que se repite, que es un código que se crea.
Sí, y se toman el tiempo para desarrollarlo, etcétera, etcétera.
Y
Hermoso chiste también, que se viene pergeñando desde el DM10, cuando dice, nunca volví a tomar, dice Homero, una cerveza en mi vida, cerveza, DM10, este es el resultado de ese chiste.
Sí, señora está pagando la universidad de mis hijos.
Hermoso.
Se usa mucho.
El vendedor de Sacha, no me fijé si era el mismo tipo.
Ah, mira.
Pero bueno.
El tipo que vende cosas.
Sí, el vendedor ambulante que persigue Homero. Que le vende Sacha, ya sea en una operación o en un funeral, porque como dijiste vos, está pagando la universidad de sus hijos. Vamos con la traducción.
Dale, voy a esperar el acta.
Por favor, miren. Tenemos un montón, vamos a tomar algunas seleccionadas, porque hay varios que son mínimos o máximos, pero vamos a tomar las más significativas. Para empezar, esto del costoso traje de Krusty, que el traje no lo traje, ese juego de palabras que hace un punto de aparte. Primero el chiste del traje y después, como servicio comunitario, tiene ahí como una enseñanza sobre el acoso sexual. Pero en realidad es todo el mismo chiste, que Krusty dice una palabra que se pronuncia parecido, que quiere decir traje y demanda. Esto es suit, ¿verdad?
Claro, sí.
Entonces, tengo un traje nuevo que es una demanda de acoso sexual. Linkeado automáticamente con la aparición de este personaje, que el cambio sería entre la señorita no, en castellano, que hace referencia a una mujer que dice no, que no queda tan claro como en inglés, que es no significa no. No means no. Que recién ahora nos está llegando a nosotros acá.
Sí, que es re loco. Como que tan atrasados estamos, 20 años tarde. Pero bueno, sí. Y acá, no sé, me parece bien resuelto el chiste, el juego de palabras, traje con traje.
Claro, no, sí, está muy bien.
Está bien pensado.
Sí.
Y la señorita no, y qué sé yo, también es un concepto que acá no estaba tan arraigado en Latinoamérica.
Y no, bueno, pero ahí tenía justamente una decisión que tomar, que era no es no, como para dejar, aunque sea picando
un precedente.
Claro, tal
y
cual.
Y vamos a poner un punto al original.
Y yo se lo pondría original. Dale. Sí, sí.
Sigue. Bien.
Sigue esto. Hay una partecita muy simpática que es cuando Bart termina el examen, que se lo entrega a Garapel, se lo entrega, entendemos, temprano, con tal de ir a la enfermería, que le dice, ya terminé, le dice señora Garapel, pero en inglés es Garapel, I'm done failing the test. O sea que lo que dice no es que ya terminé de desaprobar el examen. O nada, mira, te lo puse así nomás con tal de que me deje salir. Pero podía ser, ya desaprobé el examen.
Sí, no le costaba nada.
No le costaba nada. Punto para el original. Y acá viene algo que también rescata el chistecito este que a vos no te gusta el agua.
Sí. El nombre, ¿verdad?
Sí.
En inglés se llama Lumpy.
Sí. No me acuerdo qué significa Lumpy.
No sé, pero es voracita.
Sí.
Me causa mucha gracia.
Me imagino poniéndole los chistes.
Sí, acá le doy un punto. Al Humberto. Voracita.
Sí, Lumpy, ¿qué? ¿Miembrecitos? ¿Qué sería?
Lumpy. No sé.
Bueno, si alguien sabe que nos diga, por favor, se nos pifió esa. Bien, y acá viene el hermoso poema que Steve Allen, o quien sea, está improvisando en el momento con encías sangrantes de fondo, ¿verdad?
Sí.
Que en castellano es, con tu traición me has hecho llorar, con un pañuelo me tendré que limpiar, con música de jazz yo vivo igual que cuando escribo estos libros, y ahí mete los chivos de su libro, ¿verdad?
Ajá.
En inglés es distinto.
¿Cómo es, Casper?
Es una referencia a Brilla, Brilla, Estrellita.
Mirá.
Que va a aparecer también en el capítulo siguiente, Brilla, Brilla, Estrellita. Y es, Tinkle, tinkle, groovy cat, how I wonder where you at. I really love the way you cook, like me when I wrote this book. Y ahí es como cocina con Stinale, que vienen otras referencias. Sabemos que algunos de esos libros son referencias que ya han aparecido por ahí. Así que bueno, yo creo que acá no amerita ningún punto para nadie, pero si vos tienes preferencia, todo bien.
No, acá dicen, Brian Flores, dice, el hombre dice algo así como que tiene bultos.
Ah, claro, de hecho como la princesa grumosa de Hora de Aventura. Mira.
Así que ahí tenés.
Sí, bultitos, ¿no?
Bultito. Bien, abultado. Bueno, me encanta,
de Lumpy Space.
Boracita.
Boracita, sí. Le pusimos punto a Alberto.
Sí,
buenísimo. Bueno, seguimos entonces. Acá viene uno. Hago este y te lo dejo a vos, Jorge. Después vienen unos que te gustan a vos.
Vale.
Bardear, aunque sea.
Sí.
Pero este me encanta. Cuando Bill Cosby dice, estos chicos escuchan rap, que es todo Sabadueira, Sabadueira. Y no sé, mezcla el jazz con el ritmo jamaiquino,
sí,
del
sí.
reggae. pero en inglés, the hipping and the hopping and the beeping and the bopping, a mí me encanta, Sabadell, me encanta. Yo le daría un punto al...
Ay, sí, le estoy poniendo acá, punto para Humberto, ¿verdad?
Sí, para Humberto, para Humberto.
Después hay un cambio con este chiste tan hermoso del ahí está, del abuelo, que acá le dice dead, como muerte.
Sí, sí.
No sé si para punto, pero me parece muy lindo el ahí está.
A mí me gusta para punto. No sé. A mí me gusta para punto, ¿eh?
¿Para punto? Entonces,
para un punto Humberto, digo
sí,
yo,
sí, por
¿no?
supuesto.
Muy bien.
Después acá este, el detestable, Grupo Estrellitas, que está bien que no pongas la banda porque no la conoce nadie, Starlight Vocal Band. Pero para poner Estrellitas, no pongas nada. Como mutas aparte. No sé si para punto en contra, porque... Pero para destacar que es malicio.
Sí.
El Grupo Estrellitas.
De última, mirá, te tiro otra que obviamente esto no es. Ah, yo hubiese puesto, ¿eh? No sí, me quiero sí. poner en lugar de.
No, más vale.
Pero, por ejemplo, ¿por qué no ponía Estrellas Fugaces? Estrellas Fugaces, como diciendo, claramente iban a pasar claro, rápido, sí, ¿no? Sí. Como un chiste ahí, por lo menos meta, pero no, no.
Y acá sí hubiese otra, algo para punto en contra, que es cuando aparece el de la CNN.
Sí.
Diciendo, esto es Noticias y Más.
Sí.
Que el chiste en inglés es, this is CNN, que es la CNN.
This is CNN.
CNN, que es la voz del tipo que está en la CNN. Ya conocía acá la CNN.
La CNN.
Ya había cable en esta época en Latinoamérica. Sí. Es el canal más famoso de noticias.
La CNN Internacional.
Hacelo bien, sí. La concha tuya.
Sí.
Quiero hay que poner de botón, no sé si de los de acá escucharon el audio de Real. Quiero poner la concha de su madre a todo.
¿Qué botón sería ese? Bueno, entonces le pusiste punto en contra.
Por supuesto.
Y ahora viene este.
Sí.
Y el profe, y Willy da clase de francés. Bonjour, pedazo de soquetes.
Hermosa sesión. Es re distinto, pero me encanta. Aparte se volvió... Le ponemos un punto a Humberto.
Ya le ponemos el punto. En inglés es Bonjour, you cheese eating surrender monkeys. O sea, ¿cómo sería la traducción, Jorge?
Sería Bonjour, monos que se rinden come queso, sería. Como monos claro. Rendidos.
Monos come quesos que se rinden
que
fácil.
Se rinden fácil, ¿no? Primero es interesante ver que sigue todavía este problema con la escuela. Que no hay plata. Sí. Y sigue dando clase cualquiera.
Claro.
Y lo interesante de este bonjour, monos come queso que se rinden fácil, es que fue un término que desde ese momento se empezó a usar
claro.
para bardear a los franceses.
Claro.
En más o menos a partir de esa época y todo con el tema de las guerras, era como monos rendidores, que surrender monkeys, específicamente ese fragmento.
Claro. Sería como no, monos cobardes, ponele.
Monos cobardes sería, es un insulto que se empezó a usar... Y acá Lumen, que sabe de todo, dice que hace referencia a la guerra de Irak.
Mira vos, yo pensé que era por la Segunda Guerra. También por el capítulo del trillón de dólares, donde dicen a nuestros aliados europeos que lucharon tan poco y se rindieron tan fácil.
Pero bueno, sí, quedó como un bardo a los franceses, como una marca registrada. Y me acuerdo que, un dato de color sobre mi vida...
Sí.
Siempre la frase, yo entendí que era, hace un tiempo me desasné que era, no hay moros en la costa.
Ajá.
Yo que entendía.
Muros en la costa.
Monos en la costa.
Ah, monos. Esa es muy original, Jorge.
Siempre, hasta hace un momento, no es que así hace poco, hace bastante, ¿no? Pero gran parte de mi infancia, no hay monos en la costa.
Claro. Que está bien que se contradice por lo menos el Monkey Island. Pero original, porque mucha gente, y me parece que con sentido, dice, no hay muros en la costa.
Mirá.
Como diciendo, vamos tranquilo que no vamos a chocar con nada.
Claro.
Más metafórico, pero bueno. Pero bueno, te estás desasnando de cosas en tu adultez. O sea, lo comparto con la gente,
sí,
pero recién me entero de que no habías probado las Pringles.
No, nunca en mi vida había probado las papitas Pringles. Mis padres nunca me quisieron comprar porque eran muy caras.
Claro.
Y una vez que yo logré independizarme económicamente de ellos, como que ya nunca se me había ocurrido que estaba capacitado para comer eso.
Claro.
Y el sábado estaba ahí en el almacén y las veo y digo, es mi vida, ¿por qué no? Dije. Y me compré unas Pringles carísimas, 85 pesos, muy caras.
Me encanta cuando escuchen este podcast, si alguien lo escucha dentro de 10 o 3 años quizá, decir, 85 pesos les parecía caro.
Y riquísimas, ¿eh? No 85 pesos más ricas que las cronchitos, que son las que suelo comer, pero muy ricas, papas.
Acá en el chat dicen que no sos el único que escuchaba monos en la costa. No sí, es que sí. Escuchaba que monos sí, en la costa, sino que escuchaba monos en la costa en el dicho. Bueno, creo que hemos terminado, perdón.
Ah, y acá mucha gente recomienda las de 10% que cuestan 25, dice Sagarnaga.
Ah, 25 ya me desconfío.
Es muy poco, pero dicen que son iguales.
Y yo te pregunto, ¿esas papitas traen tazos? No. Como traían tazos las papitas de...
Casi nos olvidamos.
No, ya te tiré ahí el centro para que hagas el gol, Jorge.
Acá ahorita te pregunta si compré las rojas. Sí, las únicas que había eran las rojas. Después un amigo me recomendó las verdes.
Claro.
Que vienen con una capa de cebolla.
Nada, pero ya es mucho.
Ya es mucho y a veces dando oferta, dice 3%. Es muy barata en el 10%. Igual yo no tengo 10% por acá, por casa. En La Plata...
Hay un 10%.
Creo que hay uno
en 47, me parece.
Bastante.
No me acuerdo.
No queda por mi casa. Pero bueno, sí, probé Pringles con 31 años.
Muy bien.
En mi vida.
Perfecto.
Y acá, que la destacamos porque son de esas. Son de 41, Casper. Estas bien. Decisiones de traducción.
Sí.
De doblaje, que me han confundido muchos años de mi infancia, ¿no? Ajá. Cuando va a comprar Bart algo con sus $500. Y el gordo le ofrece lo último en remeras, último en camisetas, que es la camiseta de Steve Allen, y muestra algo que no es una camiseta.
Claro.
Y yo era, eso no es una camiseta, está doblada, digo, las mangas están para adentro, qué mierda, no tiene cuello. Y son esas cosas confusas, porque en inglés no dice camiseta, dice pog.
Claro.
Que pog sería tazo, que es lo que vemos. Un tazo, quizás un tamaño más grande.
Claro.
Pero tazos serían los que venían con las papitas, con los de Chester.
Esos discos con etiquetas.
Los que tiene Milhouse de más adelante, Alf en forma de fichas, es un tazo.
Claro.
Y eso es lo que le quiere, lo que está por comprar Bart, el tazo de Steve Allen, no una camiseta. Así que le voy a poner un punto. Si me
permitís. ponele que yo ya automáticamente avanzo hacia contacto en Springfield. Vamos a darle duro.
Sí.
A este que ya se merece bastante trompadas. Es el capítulo 23 de la sexta, el que sigue, el guion es de Jonathan Collier, que escribió 6 episodios, algunos muy buenos, ya lo hemos mencionado. Y la dirección es de Mark Kirkland, que también lo hemos mencionado bastante.
Gente,
no es gente nueva esta, más allá de los ayudantes que hayan tenido.
No es gente vieja y apurada. Que hace todas las apuradas.
Bien, el pizarrón, no me acuerdo qué es lo que decía.
Va para las traducciones.
Va para las traducciones.
Y
el sofá va para las referencias, que ya arrancan con la referencia de la parodia de James Bond. Que es la que todavía se sigue usando en Deadpool 2.
Sí, es la parte.
Sí, ahí la mira y el tiro. Las referencias arrancan ya desde el título, porque hace referencia a la película The French Connection, una del 71, donde hay policías y droga dando vueltas.
Y la cosa empieza con, más o menos, no en un efecto dominó, pero ya va directo al punto que están viendo un concierto al aire libre.
Seguramente van a estar viéndolo en televisión y dijeron, no, chicos, basta de ver cosas en televisión. Salgan un rato.
Sí, ya, luego por lo menos dibujé un parque porque ya cansó. Que están viendo como si la orquesta de John Williams, están viendo.
Claro.
No sabemos si es el mismísimo John Williams o es un...
Una sucursal
que están tocando el tema de Star Wars.
Claro.
Y que Homero se queja de que no le gusta, dice, por los láser que van tirando y por las bolas de colores.
Sí, pero también tiene una crítica en un momento que dice, ponele ese oboe, no podía estar más desafinado, una cosa así.
Bien.
No, sí, pero andás a ver, lo dice por decir.
Y tira de como una frase que es, John Williams está revolcándose en la tumba, como, y creo que lo habían puesto hace poco en la comunidad de Simpson.
Puede ser.
Esto de que piense que esté muerto,
claro.
Porque es un director de música clásica.
Claro.
Como que piensa que es como a lo Beethoven o a lo...
Claro. Y está ahí todavía garpando y robándole a Gustav, el que hizo Los Planetas.
Pero bueno, la gracia del chiste es que a John Williams le gustan los lásers y las bolas de golpe porque es Star Wars, ¿verdad?
Vale, vale.
Y tiene todo el sentido del mundo.
El otro día estaba escuchando Gustav Holst, creo que es, que hizo las sinfonías una para cada planeta. Y te la pones a escuchar, Jorge, y decís, qué bien, igual, bien John Williams, sí, robó... Del que tenía que robar. Bien. Después está esto que termina el concierto, o mejor dicho, el tema de Star Wars, con Brilla, Brilla, Estrellita.
Otra vez,
que sería como el chiste de la Guerra de las Estrellas, Brilla, Brilla, Estrellita, qué sé yo.
Y acá lo lleva, empiezan a caminar, porque no sé si no fueron en auto, dejaron el auto medio lejos.
Mira, si iban con Bruno Díaz chiquito, morían. Porque hicieron la gran matrimonio Wayne.
Sí.
Fueron a un espectáculo y cuando volvieron, fueron por el lado más feo de Springfield.
Y se cuentan con, bueno, con Serpiente, que está haciendo una estafa con Barajas y con un primo que es muy parecido.
Ajá.
Y la cosa termina...
Hace de ser pariente un socio.
La cosa termina con Mars, que le termina pegándole con una tapa de un tacho de basura.
Indignada porque lo descubrieron haciendo trampa. Sí, sí. Lo persigue y lo baja de un tacho de basurazo.
Y ya llega la policía y un momento muy gracioso que es, voy a salir en 24 horas, quizás sean 12. Sí. Y Marcia indignada con cómo va la situación de, cómo es la policía en Springfield, claro, que debe ser igual en todo el mundo, como corrupta e inoperante, decide meterse en policía. Claro. Que lleva menos a quejarse por una situación muy machista, ¿no?
Porque ya ha demostrado un machismo, un patriarcalismo, un falocentrismo, como se te cante, con esta sobreprotección a Marge, dando por sentado que ella no fue la que se defendió.
Claro.
Entonces se le sacude la estantería con Marge diciendo, no, yo quiero ser... Porque también como ama de casa está necesitada de algo de adrenalina.
Está aburrida.
¿No? Y la sopa de apio, discúlpame, Jorge, muy buen chiste, sí, pero sí, no es muy divertida, que digamos.
Y Homero, para también una cuestión bastante homofóbica, su masculinidad, habla de que usa ropa interior de mujer,
claro,
que dice por comodidad, que podría estar basado, Casper, acá me he borrado los pelos.
Tráeme el rumor, Jorge.
Un rumor del actor Cary Grant, que es un actor de los 40, de los 50, un galán era Cary Grant, un Humphrey Bogart,
claro,
pero más galán todavía, no tan duro como Humphrey Bogart,
claro,
sino como tipo siempre muy elegante, muy bien vestido, muy, claro, pintón. Del que, claro, se dice que está basado James Bond, el personaje James Bond está basado en él.
Ah.
Y se corre el rumor de que él era homosexual.
Claro.
El tipo era re mujeriego, huh, tuvo familia, todo sí, tuvo sí, una sí, vida heterosexual,
uh-huh,
pública, pero acá es que pese a la falta de la cortina de rumores.
Sí, 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 totalmente.
Se corre el rumor de que era homosexual y que usaba ropa interior, uh-huh, de mujer. Por comodidad.
Por comodidad.
Y creo que este actor, según me contaron un amigo, pero capaz me estoy confundiendo,
uh-huh,
un actor que casi siempre actuaba con las manos en los bolsillos, uh-huh, para facilitar la continuidad en los rodajes.
Ah, mira.
Algo muy común que cuando haces un plano contra plano,
sí,
no te acordás dónde tenías las manos. Ah. Él siempre las tenía en el bolsillo.
Yo creo que era para acomodarse la ropa interior
la
ropa de mujer.
La bombacha.
O sea, estaba, claro, acomodándose la tanga. Pero bueno, igual a mí me llamó siempre la atención eso de qué tan cómodo puede ser no solo usar ropa de mujer, uno como sí, con genitales masculinos, sino aparte Homero, que es muy ancho de cadera.
Sí, sí.
O sea, no sé qué tanta comodidad puede ser, pero un día tenemos que probar.
Tendríamos que probar, porque nos ponemos... no suena más cómoda que un calzoncillo. Porque...
Y yo no creo, o sea, ni mis calzoncillos a veces son cómodos. Mm. O sea, ya un slip yo no uso más.
No,
un slip. Yo slip no vuelvo a usar slip jamás. Prefiero no usar, en todo caso, nada.
Y no, me pone incómodo, porque ahora con todo esto de esta chica que fue sin corpiños a la escuela, y nos empieza a cuestionar por qué usamos ropa interior.
Claro.
Hay pantalones y pantalones para usar y no usar ropa interior. Calzones,
sí,
¿no?
Sí, o sea, sí.
Capaz
sí,
que un jogging está todo bien.
Sí, claro, claro.
Pero un jean.
No.
Sin calzones.
Raspa todo.
Te raspa el culo y las bolas de una forma, y aparte corres el riesgo de engancharte.
No, no, sí, basta. No, basta, ya hay lugares donde no quiero entrar.
Pero bueno,
eso sobre Cary Grant y sobre la bombacha de Marsh. Ahora, en la parte del entrenamiento, porque Marsh, por supuesto, ya sabemos que no puede convertirse de la noche a la mañana.
No.
En policía hace falta todo un firme fin de semana. Entonces, y este momento hermoso del loquito,
sí,
que quiere un arma. Y ese no es el problema, ni que este lo quito, ni que quiera un arma de nada, sino que no le diga el nombre.
No, el nombre.
Prioriza mucho el trato personal el jefe Gorgori. Sí. Y este chiste hermoso también de la risa de los policías cuando ella dice quiero entrar, que se ríe y dice bienvenida, como bienvenida, todo bien.
Se causó gracias, pero está todo
bien. Sí, genial.
Y que está bueno que se repite después.
Hermoso.
Cuando se quiere ir. No, se vuelve a ganar de risa.
Y dice qué pena. Sí. Ah, como se ríen, pero no sabe por qué.
Acá Carlita menciona a Joey, que también en Friends Joey usaba, en un capítulo usa ropa interior de mujer.
No me acuerdo.
Tenemos que hacer el jueves que viene el podcast con ropa interior de mujer.
Che.
Yo no creo que Natalia le guste mucho la idea de que le use su ropa interior.
No sé, yo voy a ver.
No sé dónde sacaría.
No, vos. Gaby tiene en casa.
Ah, listo.
Yo ni le voy a pedir. Ya está en mi casa.
Es tuya.
Es mía. Está en mi cajón de mis ropas interiores. Bien. Y en la parte de entrenamiento está Marge intentando escalar un muro, que sería una referencia a la película An Officer and the Gentleman, Bueno, Fisher and the Gentleman, donde Richard Gere le ayuda a la chica que está tratando de subir la soga y se le complica, y él va y aunque todos se le caen de risa, la ayuda. Que esto quizá también sea una referencia en ese capítulo espantoso donde van a la escuela militarizada.
El último de la 8.
El último de la 8. Sí. Pero por lo pronto también me hace acordar que esta película ya apareció en Los Simpsons.
Por supuesto, en el capítulo que termina con Marge apareciéndose en la planta nuclear.
Claro.
Y que se van juntos a UPA.
Exacto.
Esta película termina igual, con Richard Gere, todo vestido blanco.
Claro.
Que también se parodia en Friends. En un capítulo que Ross la va a buscar a Rachel al Central Perk, todo vestido de marinero blanco, la sube a UPA, mirá. Y Rachel quiere ir a apagar la máquina de café, quiere ir a vaciar, no sé qué cosa, y Ross la termina tirando ahí, se te espera arriba.
Ok, bárbaro, no me acordaba.
También es una parodia en la parte del auto, de la que hace la prueba con el auto, a la película Bullet. Y también hay una parodia a máxima velocidad, otra parodia agarrada a los pelos. Sí, sí. Cuando Marge salta a una calle que le falta un pedazo en el medio.
Una autopista.
Una autopista. Sí. Y en máxima velocidad pasa lo mismo. Falta un pedazo de autopista y el micro salta.
Claro. Bueno, la que no es una parodia agarrada de los pelos es la de Cops, que creo que ya la vimos en Los Simpsons, ¿no? Lo de Spring Cop, Spring Cop. ¿Cuándo apareció eso?
Cuando el jefe Gorgory tiene la mandíbula trabada.
Sí, que le ponen un puño adentro. Sí. Pero acá sería nuestro viejo y querido Policías en Acción, ¿no es cierto?
Sí, acá llegó así, se compró los derechos, supongo, de ese programa, y llegó de esta forma, un momento muy lindo, que es Skinner y su madre debatiendo sobre... Bueno, pero capaz que por eso no, volviendo al tema de la madre de los Simpsons, ya estaba la madre de Skinner, como ese personaje que malhumorado y con mala onda.
Sí, pero no es lo mismo porque no tiene el factor de hablar mal de la familia. O sea, claro, ahí
no,
la
no
relación.
Hay otra, no hay otra familia.
Claro,
no
está la relación madre-hijo. Yo digo esta cuestión de bardear a todos los demás, de bardear con quién te casaste. Bueno, también eso lo cumplen, es cierto, las hermanas de Marge. Yo no digo que no. Pero bueno, igual es hermoso esto, peleándose por una almohada inflable.
Sí, sí,
es hermoso. Y este momento hermoso, hermoso, de y no autoricé que mi cara esté teniendo que la distorsionen. Hermoso.
Y que es en vivo el programa. Porque se la distorsionen ahí en vivo.
No, a mí no, que la edición se ve. Uy, dije, ¿no es cierto?
Y
ya está.
A partir
de ahora.
Pero bueno, Marge llega a ser policía, está todo contento. Lisa hace una reflexión muy linda sobre la policía, que es creo que lo que opinamos la mayoría de.
Claro.
Que, ¿por qué no vamos a la educación, raíz, verdad? Educar a los niños y no llenar de policías armados.
Claro, la raíz del problema, ¿verdad?
Que es lo que también se critica en el capítulo de Homero es policía con el capítulo del gato.
Sí.
Todos de repente tienen escopetas, empiezan a los tiros, como de
sí.
No tanto llenar de policía las calles, sino de educar y que haya menos delincuencia, ¿no?
Claro, claro. Pero bueno, Marge omite completamente la respuesta a esa pregunta y saca el títere de McGriff, el perro policía, que es una parodia a McGruff, que es el perro del crimen que existe realmente, pero los productores de Los Simpsons no pudieron conseguir el permiso. No sé si por una cuestión de plata o porque se colgaron.
Qué quilombo eso, porque uno lo ve tan simple, ¿no?
Claro.
Pero claro, tienen que pedir permiso para cada cosa.
Oh, hincha pelota.
Como cada parodia que se te ocurre, tenés que echar a ver si hay que pedir permiso.
Por eso después salen apurados, ¿no? Se gastan más tiempo pedir permiso.
La cosa es que Homero no respeta mucho la autoridad de Marge como policía, claro, porque es la esposa, ¿no? Y como que no la toma en serio.
Igual que Bart, que le dice, nunca te vi como una figura de autoridad. Excelente frase.
Y encima Marge se va dando cuenta que la ciudad es un desastre, ¿no? Como que, no sé, la gente pasea a su perro sin correa, tiran basura y como acá señala Bruno López, un caballo sin pañal. Yo pensé que era un error de doblaje. Lo busqué en inglés, es lo mismo. ¿Por qué tener un pañal de caballo? No entiendo el chiste.
Capaz es porque chiste. Para que no caiga en la vía pública.
Para que no, pues, sí, pero como, ¿por qué? Y lo ve a Homero estacionando el auto, ocupando muchos espacios para minusválidos. Tiene para hacer un mini super.
Ese.
Tiene demasiados espacios para minusválidos. Y ahí es donde Marge hincha la pelota, lo mete preso.
Sí.
Y acá llega para mí uno de los grandes misterios.
Sí.
De los Simpsons.
Ajá.
¿Por qué está condenado a muerte Juan Topo?
Y será por el pésimo programa de radio que hizo en el capítulo anterior.
Me parece un momento de los momentos más graciosos. Porque la frase de Reviendo Alegría, cuando el Topo dice, se comió mi última cena. Y si eso, si usted cree que lo peor que le va a pasar hoy es eso, está equivocado. Dice. Y no puedo hablar a partir de ahora, lo tratan como el orto.
Sí.
Porque él se cuestiona, ¿está bien que me ejecuten en una comisaría local? Ya no puedes hablar a partir de ahora. Pero ¿por qué? En un momento, este capítulo que me parece una cagada, un momento excelente. Que capaz que le dedicaron todo el tiempo, lo perdieron en darle vueltas a este chiste.
Está muy bien, porque todo lo demás es lo que a mí me parece que pasa apurado. ah, está bien, se toman todo el tiempo de Homero pelotudeando a Marge, pero después es, listo, te metí preso, y después la discusión no lleva a nada.
Sí, sí.
Hay todo un apuro ahí, pero hay una referencia muy clara. Es de Homero marcando la casa a la mitad con una línea. Es una referencia explícita, porque él lo dice, al programa Yo Amo a Lucy.
Sí. Acá dicen que, dice Pereza que Burns se quedó resentido por la bola en la ingle y le hizo una trampa. Lo agarraron de perejil.
Ah, seguramente que es otro que cometió y le metieron las huellas digitales de él. Seguramente está ahí, una cama sí, le hicieron. Sí, sí, seguramente.
Pero bueno, y cuestión que a todo esto, Homero está jugando con sus amigos al póker en la casa. De repente son amigos de Herman.
Sí, de repente, la palabra del día.
Sí, me dieron un dólar. Está jugando con Lenny, Carl, Moe y Herman. Que está
sí,
ahí.
Y Barney, no sé si están las dos veces, sí, pero en una está, en la segunda está.
Y Homero se queja con en un chiste que no entendimos, que es igual en español y en inglés, que Homero dice que cuando Marge anotó en la academia de policías, creyó que iba a ser divertido como en Spaceballs, sí. Y al final terminó siendo malo como en la academia de policías. Spaceballs es una parodia a Star Wars.
Y es una parodia a Star Wars, más allá de que apareció una referencia a Star Wars al principio del capítulo, pero la verdad que bolas especiales, bolas espaciales o Spaceballs no tiene nada que ver con policías que yo recuerde.
Sí, la academia de policías, que ya sabemos que Homero es fanático.
Ah, sí.
Pero bueno.
No entendemos también si le gusta la película, porque acá dice que era todo espantoso como la academia de policía. En fin, la cuestión es que para ir cerrando, Herman se va al garage en este momento hermoso del Hola, la señor francés, sí. Que ya lo veremos un poquito ahí en la traducción, pero hay unos mafiosos que también no son los mafiosos típicos, no está el gordo Tony.
Está el gordo Tony, no habrá podido ir el que hace la voz. Pero sí, es raro, los traficantes de vaqueros, de jeans. Uh-huh. Sí, no, resuelto medio raro.
Cuestión que hay todo un tráfico de vaqueros, como decís vos, de ropa trucha, justo en la casa de Homero, porque dicen, donde menos van a pensar, como que todo se justifica de alguna manera, sí, ¿no? Sí. Y los descubre Marge, y viene la policía, y como son todos corruptos, los dejan escapar con tal de quedarse ellos con la mercadería. En fin, Marge renuncia, se le caen de risa, pero dicen, te vamos a extrañar, y Marge dice, suficiente adrenalina para mí, voy a dejarlo acá. Hasta el próximo capítulo, donde sea una ama de casa que necesita adrenalina.
Sí, no es un buen capítulo, realmente. No es malo, no es de los malos, pero...
No está a la altura.
No está a la altura de capitulazo que hemos visto en esta temporada.
Curiosidades, un par.
Sí. Parece que la inspiración fue por la esposa de este Mac Rice, uno de los guionistas ejecutivos de los Simpsons, que también quería ser policía. Y al final, no, ni siquiera la anécdota es divertida, porque ni siquiera es que no fue policía la esposa. Pero bueno. Y después un recurso simpático que es el de Moe haciendo cosas en su vida privada que nadie esperaría que haga, como así como ya lo vimos leyéndole cuentos a los enfermos terminales o a los pobres. Acá se está haciendo el pelo, la permanente sería.
Claro, él tiene cosas más oscuras de las que pensábamos, como tener animales en cautiverio,
claro,
ilegalmente ahí, y estas cosas tiernas y que
cosas necesitas. Tiernas.
Bueno, vamos con la traducción.
Dale.
De vuelta, rescatamos algunas solamente. A veces la gente pequeña se atreve a cosas grandes, dice Marge, muy poética. En realidad en inglés es sometimes ordinary people get a surge of adrenaline. O sea, la gente común tiene un chorro de adrenalina antes de pegarle el tachazo de basura en la cabeza. A mí la verdad...
Me es indistinto.
Es indistinto. Acá este pequeño cambio cuando dice voy a estar en 24 horas, estaré de vuelta en la calle, dice Serpiente, y en castellano es tal vez sean 12, y en inglés we'll try to make it 12, dice, o sea, vamos a tratar de que sean 12.
Y acá no sé, es distinto, el chiste está muy bien en castellano, sí. Así que no sé si da para cambio, pero este sí, me parece que da para cambio o para pensar.
¿Cuál más querés?
Sí. Cuando llega Homero corriendo,
claro.
Que dice, tranquila hija, ya llegó papi. Que en inglés le dice otra cosa, ¿no?
Sí, en inglés le dice, easy now, sweetheart, home is here. O sea, tranquila querida, ya llegó homie. Es decir, calmándola con dulzura, pero no con el tono tan paternalista, que a mí me encanta que
acá,
lo remarquen.
A mí es un punto para Humberto acá.
Sí, más si después va a tener justamente una postura re machista remarcada ahí. Y este momento hermoso, donde Marge hace toda esta vuelta en auto, y el jefe Gore le dice, estaba viendo cómo se hace un truco de magia, hacelo de vuelta. Así, ah, claro, el dedo hacia abajo. Y en realidad es, I was trying to get this magic eye thing to work. Look at that, a pony. O sea, estaba viendo estos estos libros que tienen engaños visuales, que tenés que descubrir las figuras. Ah, mira, había un pony. A mí me gusta en castellano.
Sí, 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 a mí también, porque no sé si son libros muy conocidos acá.
Y a lo mejor todavía no.
Así que, Humbertazo.
Humbertazo, muy bien. ¿Qué más? Después rescatamos, ¿qué? ¿Del chile habanero saltamos?
Chile habanero.
Chile habanero. Cuando le pone este gas pimienta, digamos, ¿no? Sí. Que dice, quiero imaginar que es chile habanero, un tipo de condimento que acá no conocemos, pero damos por sentado que es re mexicano. En realidad dice, one squish and you are south of the border. O sea, un chorrito y estás abajo de la frontera. Que, o sea, en México.
Y acá esto es lo que les pasa siempre, que no quieren.
Y sí. Sí, sí. Yo lo dejaría pasar igual.
Sí, sí.
Vamos
sí,
al que sigue.
Pasar. Vamos al que sigue.
El que sigue es el de pastelería, cuando dicen los policías designados son tal para tal lado, y tal hacer custodia de la pastelería. Que dice, bueno, porque le gusta comer, pero específicamente dicen a Donutland, o sea, van a la tienda de donas.
Claro.
¿Quieres? Bueno, a lo de las donas, qué sé yo, sí, pero el chiste sí, es ese, no, la rosquilla, original. La rosquillería, así. Bien, y acá viene él, la frase del capítulo.
La frase, cuando Homero dice el garage, dice, ulala, señor francés, y cómo se dice el parqueadero. Sí. Está bien, pero en inglés es muy gracioso, pero no tanto por el cambio, sino por la entonación que pone Moe. Sí. The garage.
Es más argentino así. Sí, sí. El garage. El garage.
Me causa mucha gracia.
El garage.
Muy la faraona. The garage. Es muy gracioso. Y el chiste es que ni siquiera parqueadero, es el agujero de car hole.
Sí, hay hubo una duda en la gente, después ves en los guiones y dice car hole, pero en realidad también se podía llegar a escuchar car hold.
¿Qué sería eso?
El aguantador de auto, pues hold, viste, como donde te aguanta el auto. Pero sí, a mí la diferencia, más allá que me gusta mucho, es parqueadero, sí, sí. Re villero, me encanta. Pero la diferencia es el hola la, señor francés, que acá es hola di la, dice, sí, sí. Que no es tan claro como el hola la.
Yo lo dejaría en un empate, y pero bueno, las dos son muy buenas.
Y
pero
sí,
garage. Sí. Y la última, que es antes de ir a lo que nos dice Coria, que fue lo que se nos pasó pasado,
sí,
es el gag de la pizarra, que dice, no me voy a burlar de la maestra vaca. Me causa mucha gracia. En realidad es Dumbface, la señorita Dumbface, la cara de estúpida. Cara de
claro,
tonta.
Sí, exactamente. Yo quisiera ver si Dumbface es el señor Carapapa, que va a aparecer después, ¿no?
Nah,
¿o ya apareció? ¿Ya apareció o no?
No. Ah, sí, no, pero tenía otro, ya apareció
bien.
¿Y cómo era? No, porque era cara de pija, creo que en el otro.
Ah,
era más,
Cockface,
más guaso.
Claro, no, está bien.
Y sí, y ahora este punto doble para el original de estas cosas que hacen los Simpsons. En el capítulo pasado, en el capítulo de los galgos,
sí,
cuando va a comer el sargento,
sí,
el recaudador de impuestos y el reverendo Alegría,
sí,
que en un momento dicen en latino, un brindis por Lisa Simpson.
Sí, sí.
Que ni siquiera está ahí, no pudo haber cocinado jamás. Que en inglés es por The Simpson. Por los Simpsons.
Claro. Seguramente, como propusieron por ahí, decía Los Simpson y alguien leyó Lisa Simpson, sí, o la letra a mano, como dijeron también la comunidad, le hicieron para. Sí, pero honestamente, no somos de revisar fallos del árbitro, pero este ameritaba hacer todo un comité aparte y sí, totalmente, punto. Doble. Para el original.
Es el mismo error de Rafa y Martin nadando en la piscina, como no te puedes confundir nombres.
No, y aparte no, más nombres que nada que ver. Horrible, nombres. Horrible. Bueno, en fin, esto es hasta acá, pero ya pedimos, no sabemos quién está a cargo de. Acá Marcelín dice, no dice hola la, no, en inglés dice hola di la, como deformándolo un poquito. Miren. Que nos digan cómo va la encuesta, porque con esta semana que no estuvimos, la semana pasada, puede haberse alterado algo. No sé si está el Facha o cualquiera de sus encargados haciéndose cargo, justamente.
Sí, sí. Mientras tanto, avisamos lo que hay que ver para la semana que viene.
Que ya vamos terminando.
Nos quedan dos capítulos, Casper, de la sexta.
Perfecto.
Queda El Limonero de Troya.
Ah.
Que ya lo hicimos, me parece.
Los dos que vienen ya los hicimos.
¿Y quién mató al señor Burns? Parte 1.
Pero va a ser un gustazo repodcastear ambos, porque si bien ya los hicimos, son de los favoritos y van a dar seguramente mucho más análisis del que pensábamos.
Sí, y ya a partir de la otra semana que empezamos con la séptima, le vamos a dedicar un podcast por capítulo.
Exactamente.
Veremos cómo funciona. Capaz que termina y media y da al pedo.
Lo dudo mucho, pero dudo. Puede ser.
Porque siempre hay una pelotudez para hablar, como por ejemplo ropa interior.
Claro.
Acá Pereza tira. El mejor episodio del 187, Lucha Educativa, le ganó a un galgo llamado Morty 42-24. Y después, el Cometa de Bart le ganó a la Lucha Educativa 44-25. Así que el Cometa de Bart sigue siendo el mejor capítulo de la sexta. Y le va a ganar estos dos.
Espero, si no.
Va a perder en la final para mí. En el último.
Y viene el limonero, yo todo bien, pero yo lo voy a abiertamente. Yo, limonero de Troya. Le voy a dar con todo. Sí,
y el otro también, el Kim Mató, señor Benz, es un muy buen capítulo.
Pero ahí puede ganar el segundo.
Claro, pero qué pena que pierda el último. Gaya ha ganado todos los partidos y pierda el último aquí injusto.
Aparece Alemania y hace mierda todo. Bueno, Jorge, la verdad ha sido un gustazo, aunque no estén entre nuestros favoritos estos capítulos, que los hayamos disfrutado con toda esta gente que nos acompaña.
Sí, acuérdense de buscarnos en Instagram. O hacer también como hizo Leandro Coria, que buscó el capítulo en inglés, lo buscó en castellano, si se nos pasa algo, no duden en subirlo a la comunidad, y hacer también videos hermosos como hizo Coria, de que buscó las dos partes, así que participemos en la comunidad, y no creo que no hay más nada que decir, Casper.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.